Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Vida patrón. No es un canto.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el plan agropecuario llegando a todo el país a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en la página del plan agropecuario, en el sitio web institucional, así como también en el espacio de Spotify de El Plan. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes para conocer sobre el manejo del rodeo de cría, pensando en estabilizarlo luego de situaciones complejas que se han vivido, aprovechar el estado actual de las pasturas, también los ganados que tienen buen estado en general. Bueno, hay que tomar decisiones para reordenar la situación, también para llegar con una buena reposición al próximo servicio, algún manejo recomendado para la vaquillona. Luego vamos a estar charlando con el doctor Guzmán Cubás, quien es gerente de la cooperativa Calay de Aiguaya, que estuvimos de visita por allí, y charlamos sobre esta organización de productores que tiene tanta influencia al norte del departamento de Maldonado, también en La Valleja, también en Rocha, y con él charlamos sobre los distintos servicios que brinda la gremial. Así también conversamos con el encargado Cubás como gerente de la cooperativa, pero también con el encargado del departamento de extensión, el ingeniero agrónomo Joaquín Frade, quien se refiere, aparte de los servicios que brinda la cooperativa, en este caso fundamentalmente de los campos de recría y también las siembras de sorgo que se realizan para brindar servicios a los asociados a Calay. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Que por mi muerte le nace para salvar.
Bien, como decíamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el rodeo de cría, manejo, es momento de tomar decisiones. Hay una situación que, de acuerdo a lo que cuentan los productores, que responden también en las encuestas RIN realizadas a los productores asociados al plan agropecuario, hay un estado de situación que es beneficioso para la producción ganadera. Entonces, tal vez podría ser un momento de realizar manejos para organizar, reorganizar y estabilizar el rodeo de cría que ha venido complejizado a partir de las últimas sequías que han transcurrido en años anteriores. Bueno, momento de tomar decisiones y a esto se refiere el ingeniero Montes.
No, la situación que estamos viendo en las sucesivas encuestas que se vienen haciendo, que el plan hace todos los meses, viene dando nuevamente, o sea, por segundo año consecutivo, una situación de las pasturas en general a nivel del país, obviamente que pueden haber situaciones puntuales que no sea así, donde las pasturas naturales tienen una disponibilidad muy importante y los ganados de cría están en una condición corporal bien considerable. Estamos hablando de en el entorno de 4, han respondido los productores en un gran número con una disponibilidad de pasto por encima de 5 centímetros muy alta, un porcentaje de productores muy alto, y a su vez la condición corporal de los ganados también lo han mencionado varios productores. Estos son unos momentos para organizar aquellos rodeos que en una de esas pueden venir un poco estirados en lo que son las pariciones, fruto de algunos sectores donde son más largos de lo previsto, porque las condiciones climáticas no fueron favorables en algunos otros momentos, inclusive se dieron secas entre medio, entonces hay predices tempranas, predices tardías. Y lo mejor que se puede llegar a obtener dentro de un rodeo son preñeces tempranas, ¿no?, para tener pariciones tempranas, y a su vez eso lo que permite es tener terneros pesados. Pero a su vez, lo importante de tener preñeces tempranas es porque yo en realidad no sé qué qué es lo que va a suceder en el próximo Ontore. Como no sé cómo va a estar el próximo Ontore, si me llega a agarrar alguna situación complicada, climática, bueno, pero una situación donde no sea la más favorable, y se empieza a trazar, si yo tengo predicciones tempranas, tengo días para perder en el próximo Ontore. Si eso, si no los tengo, se me va estirando cada vez más y al final o corto el Ontore y me quedo sin preñez, o inclusive, bueno, tengo que pensar en hacer unos Ontores en otro momento, o estirar más el Ontore, entonces empieza a ser cada vez más complicado. Hoy es una situación como está, con la situación esta que mencionaba al principio, de las pasturas y todo eso, está siendo muy favorable justamente para ordenar esas situaciones que hay. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de gestación. Yo tengo que detectar lo que está preñado hoy. Por más que yo tenga algún ganado que en una de esas inclusive le haya sacado los toros hace menos de 15 días, o tenga algún ganado que haya parido hace muy poco, yo lo que tengo que hacer es detectar hoy lo que tengo preñado temprano. Entonces, de esa forma, yo lo que puedo hacer es mirar a ver cómo está el rodeo hoy en cuanto a preñeces tempranas, ver cuánta cantidad de animales tengo. Y a partir de ahí, primero empezar a organizar esos animales que están preñados, temprano, que yo detecto en este diagnóstico que hago ahora. Eso me va a implicar agarrar esos ganados y destetarlos ya, ahora, en este momento, para poder justamente empezar a manejarlos para adelante. Después que los tengo, que tengo destetados, clasifico por condición corporal y les puedo dar el manejo diferencial que puedo, de acuerdo a las pasturas que hay, que justamente hoy hay disponibilidad de pasturas en varios lugares, puedo seleccionar algunos potreros mejores para darle a esos animales. Entonces empiezo a organizar ya con esos ganados que están preñados, con preñeces tempranas, o sea que hoy tengan estén un poco más avanzados en la preñez. Con el resto del ganado, eso le voy a hacer un diagnóstico de gestación más adelante, donde voy a ver si hay algunas preñeces tardías, cuántos son de esas preñeces tardías, y ahí me voy a las vaquillonas.
Bien, o sea, hay que realizar un manejo acorde también con esta categoría joven, ¿no? La vaquillona que va a ingresar al rodeo.
Pesando las vaquillonas, yo detecto, bueno, cómo estoy en torno a ese rodeo, cómo está preparado para el próximo Ontore que va a ser de esa categoría. Estoy hablando de las vaquillonas que hoy tienen año y medio. Entonces, mirar las vaquillonas, y hoy tienen que estar pesando en el torno de los 250 kilos. Si no pesan eso, bueno, tengo que organizar a ver cómo hago, qué recursos puedo darle para poder llegar a eso. No esperar hasta el final, allá por la primavera que viene, porque si no lo que vamos a hacer va a ser engordar a esa vaquillona, y esa vaquillona, el desarrollo sexual no va a seguir a ese engorde. Entonces, por lo tanto, voy a llegar al momento del Ontore, va a estar con un peso determinado, o sea, con el peso necesario para alzarse, pero no se van a estar alzando porque el desarrollo sexual no acompañó ese crecimiento. Entonces, en función de la cantidad de vaquillonas que tengo, yo puedo definir hoy qué puedo llegar a hacer con ese ganado que está preñado tarde, que yo detecto dentro de un mes que está preñado tarde. Puedo determinar hoy si lo vuelvo a entorar en el próximo Ontore o no. Capaz que tengo la cantidad suficiente de vaquillonas para poder cubrir no solamente lo que tengo que refugar por edad, que eso también lo tengo que hacer, o sea, hacer un boqueo para definir cuáles son las vacas que voy a volver a entorar en el próximo Ontore. Capaz que puedo ser un poco más exigente ahí y ponerme, o definir, bueno, realmente aquellos animales que me van a dar un ternero el año que viene, aflojar un poquito la mano para que no sea tan grande el refugio e irme a refugar. Entonces, entre la cantidad de animales que yo voy a refugar por edad y la cantidad de animales que tengo preñado tarde, bueno, dimensiono eso y veo si tengo la cantidad suficiente de vaquillonas para preparar para el próximo Ontore. Entonces ahí hago un lote, ese lote dimensiono de las vaquillonas y digo, bueno, si tengo la cantidad de vaquillonas suficiente, ya sé que esas vacas que están preñadas tarde no las voy a volver a entorar en el próximo Ontore. Entonces ya estoy tomando decisiones sobre lo que voy a hacer sobre ese rodeo en el próximo Tore y me ocupo de preparar las vaquillonas para que esas vaquillonas lleguen al momento del entore alzándose, que ese es el objetivo que uno tiene que buscar. Las vaquillonas al principio del entore tienen que tener un porcentaje de celo muy alto y tenemos que tratar de que esos animales se preñen en los dos primeros celos. Estamos hablando de 60, 70 días, los primeros 70 días del entore, esos animales se tienen que preñar y por lo tanto ahí vamos a empezar el ciclo de esos animales bien, o sea, el ciclo reproductivo en buena forma, y es la mejor forma que nosotros tenemos para organizar un rodeo de cría desde el punto de vista de la calidad de la preñez, como decimos siempre, que es tener preñeces tempranas y concentradas al inicio del entore para lograr tener esas pariciones tempranas que nos den después un ternero pesado.
¿Cuáles son las alternativas que tenemos para llegar con esos pesos en el caso de las vaquillonas?
En las vaquillonas yo lo que tengo que hacer justamente es, si tengo las vaquillonas hoy con 250 kilos, esos animales le voy a dar alguna prioridad teniendo en cuenta un poco lo que es la relación verde-seco de los campos, eligiendo aquellos campos que tengan más verde, monitoreando la bosta. Recuerden que cuando vemos una bosta seca, eso quiere decir que el forraje pasó muchos días adentro del tracto digestivo y por lo tanto el animal se siente lleno y no come más. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que sea una bosta más líquida, que no le pasamos la suela del zapato, quede brillosa. De esa forma estamos garantizando que tiene un porcentaje de proteína adecuado para esa categoría, que reiteramos, es una categoría exigente en cuanto a lo que es el porcentaje de proteína. Los animales que pesen menos de eso, estamos hablando de entre 220 y 250, esos animales vamos a tener que darle alguna pastura diferente, mejorada o alguna suplementación para poder alcanzar el objetivo ese de llegar al momento del entore con esos animales alzándose. Reitero, podemos pensar en esas vaquillonas que pesan entre 220 y 250 hoy, que esa pastura que le vamos a dar sea durante el invierno. Entonces vamos preparándolas hoy, dándoles un mejor potrero, después las pasamos a una pastura mejorada y ahí podemos llegar a lograr que esos animales lleguen con el peso y el desarrollo deseado al principio del entore.
Agradecemos a Esteban Monte por acompañarnos en mano a mano con el plan agropecuario, con estas recomendaciones para estabilizar el rodeo y bueno, pensando en llegar con una buena reposición al próximo servicio. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
Vida patrón, no es un canto.
Actividades del plan agropecuario. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Introducción al Pastoreo Racional, que va a estar comenzando el próximo 21 de abril. Las inscripciones van a estar cerrando el lunes 8 de abril. Los tutores, los ingenieros agrónomos María Fernanda Bove y Juan Manuel y Juan Andrés Moreira. Se va a realizar el curso sobre manejo de establecimientos ganaderos en la zona de Malabrigo, departamento de San José, el 22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo. Una capacitación coorganizada entre el Plan Agropecuario y la Secretaría Uruguayo de la Lana. También les decimos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia mejoramientos extensivos. Va a estar cerrando las inscripciones la próxima semana, el 14 de abril, y el inicio será el 28 de abril. Estarán a cargo del curso los ingenieros agrónomos Santiago Barreto e Inés Paredes. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitación en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días estuvimos en el marco de una gira realizada por parte del programa Grupos Plan de productores de la regional Litoral Centro, gira que tenía como objetivo que estos productores conocieran otras experiencias al este del país, departamento de Florida, La Valleja, departamentos de Maldonado, y tuvimos la oportunidad de conocer la cooperativa Calay. Allí charlamos con su gerente, con el doctor veterinario Guzmán Cubas, quien nos cuenta sobre esta organización de productores de Aigua.
Bien, Calay es una cooperativa de socios productores en 60% ganaderos familiares, ubicada al norte del departamento de Maldonado, que se fundó en el año 1965. Se juntaron diferentes productores, básicamente de papa, de paperos de la zona, en la cual ellos se juntaron con el fin de poder comercializar mejor su producción. Y bueno, a lo largo de los años se fue creciendo el área de comercialización de insumos, como también otras áreas las cuales abarca la cooperativa.
Cambió el rubro de producción, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, el tipo de producción fue cambiando en la zona. Lo que es productores granjeros, cada vez a lo largo de los años hay menos, como también productores tamberos. Había una cuenca lechera muy importante, que yo creo que también fue dejándose de lado por el alejamiento también de la industria de la zona. Y bueno, hoy en su mayoría son 60-70% productores ganaderos familiares, que tienen como rubro principal la ganadería bovina y como rubro secundario el ovino. Antes era una zona muy ovejera también, pero el ovino también ha tendido a disminuir en cantidad y en cantidad de productores que la abarcan, como ha ido acompañando el ovino lo que ha venido pasando a nivel país también. Calay, yo te podría decir, tiene unos 320, 330 socios, de los cuales activos son 100, 150 socios, de los cuales el 50% manejan entre 100 y 400, 500 hectáreas. Después tenemos un 25% que manejan por debajo de las 100 hectáreas y capaz que un 25% por encima de esas 500 hectáreas. El 60-70% de los productores están básicamente en Aiguá, en la octava sección del departamento Maldonado, al norte del departamento Maldonado, y el resto está en zonas aledañas del departamento de Rocha y en el departamento de La Valleja, en la séptima sección de La Valleja y octava sección de La Valleja. Calay, como yo te decía, fue abarcando su paleta de acciones, como tiene toda la parte de comercialización de insumos para el campo, tiene todo lo que era un departamento comercial ganadero, con consignaciones a frigoríficos y negocios particulares. Tiene campos de recría, en los cuales los productores llevan sus terneras al destete y se vuelven inseminadas con 24 meses para atrás, en un sistema de capitalización con la cooperativa. Tiene un campo de invernada de corderos para hacer cordero pesado. Los productores también llevan sus corderos al campo y de ahí van directo a la industria. Son áreas que son exclusivas para los socios de Calay. Los socios en la parte de compra de insumos tienen un descuento especial también y acceden al departamento de extensión de Calay, en la cual el agrónomo nuestro está visitando, asesorando y ayudando la producción a los productores. A su vez también tenemos un operativo de sorgo grano húmedo. Calay hace sorgo grano en algunos campos de la cooperativa, o si no, en algunos campos de productores que meten el sorgo como sistema de rotación y lo hacen en un sistema, vendría a ser de renta con Calay, en el cual algunos cobran la renta o se quedan con grano como forma de pago de la renta. Ese grano va para determinados productores en los cuales se anotan para el operativo sorgo y Calay le da el grano puesto y embolsado en el silo bolsa en su establecimiento con un piso de 15 toneladas y un máximo de 150-170 toneladas. También tenemos un departamento de maquinaria en el cual tenemos 5 tractores, 3 equipos de siembra, 3 equipos de aplicación de agroquímicos y diversas actividades más, diversa maquinaria más, en el cual también es exclusivo para los socios, porque el socio cooperativista puede acceder a un servicio de maquinaria sin el gravamen del 22% de IVA, que es un tema no menor, que uno cuando contrata un sistema de contrata de maquinaria siempre lleva el servicio un 22% de IVA. Y bueno,
hablabas de un departamento de extensión con asesoramiento técnico, también con grupos de productores y bueno, y actividades de extensión, por ejemplo, charlas y jornadas, ¿no?
Sí, sin lugar a duda. Un poco de la misión de Calay también es poder transmitir capacitación y hacer transferencia de tecnologías a los productores socios. Para esto siempre estamos velando y realizando charlas junto con el Instituto Plan Agropecuario, junto con INIA, junto con INAC, junto con diversos actores de que son referentes a nivel país, charlas y jornadas que estamos volcándole hacia los productores. Manejamos grupos de productores, hoy manejamos un grupo de 18 productores en la cual estamos cerrando 18 carpetas verdes. Es un grupo que lo tenemos hace más de 12 años funcionando, en el cual hay 18 productores que también es actividad, o sea, acceder a los grupos es exclusivo para socios de la cooperativa. Así como contaba hoy de otras áreas de Calay, que tenés que ser socio de Calay para poder acceder, el poder pertenecer a un grupo productor también tenés que ser socio de Calay, y como te decía, estamos cerrando 18 carpetas verdes.
Mucha influencia de la cooperativa en la zona, en la ciudad de Aiguá, pero también los productores que se han arrimado, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Que trabajan con Calay, tenemos socios y no socios. Como yo te contaba, hay unos 320 socios de Calay, capaz que tenemos 200, 300 productores que trabajan con Calay que no son socios. Para trabajar con Calay no tenés por qué ser socio. Cuando sos socio, sos parte de Calay. Tenés que ir a la asamblea de socios, porque la cooperativa es de los socios. La asamblea de socios define accede a los balances, se muestran los balances, se hace el acto eleccionario, se ven todos los estados contables, vota la siguiente comisión directiva que va a trabajar para la cooperativa, y la comisión directiva es quien toma acciones sobre la cooperativa. Pero así también tenemos unos 300, capaz 400 productores que trabajan con Calay que no son socios. Eso, sin lugar a duda, pueden acceder a trabajar con la cooperativa. Para ser socio, lo que le pedimos, el que quiere ser socio, tiene que tener dos socios que lo presenten. Ahí se llena una serie de formularios con derechos y obligaciones, y con ese formulario se presenta a la comisión directiva, y la comisión directiva avala si puede acceder al padrón social o no.
Muchas gracias, Guzmán.
Gracias a ustedes.
Y también estuvimos conversando con Joaquín Frade, ingeniero agrónomo, técnico encargado del Departamento de Extensión de Calay, de la cooperativa de Aiguá, que se refiere justamente al campo de recría, o los campos de recría, que es uno de los servicios que brindan a los socios, así como también nos contaba Guzmán Cubás en la nota anterior sobre la siembra de sorgo para los socios, para que accedan a una ración de buena calidad. Estuvimos visitando el campo de recría y a este se refiere el ingeniero Frade.
Bueno, acá estamos en Aiguá, en la zona, particularmente la zona del León, en la colonia Benito Nardone, donde Calay tiene uno de sus campos de recría. Nosotros manejamos hoy unas 405 hectáreas donde hacemos el servicio de recría de vaquillonas, de invernada de corderos colectiva y el operativo Sorgo de Calay. Tenemos tres fracciones, dos muy cerquita de acá, esta y una muy cerquita, y otra más rumbo a la zona de San Carlos, a 50 kilómetros de acá, más un campo de sierra. Lo que hacemos acá para los productores socios es una recría de terneras que ingresan al destete en abril. Entran unas 300 terneras de unos 16 productores y se devuelven al productor, cumpliendo 2 años, en torno a 400 kilos. Ese es uno de los servicios que hacemos acá. El otro servicio que hacemos es la invernada colectiva de corderos, que ahí ingresan unos 500, 600 corderos de unos 10 productores. Esos también ingresan en el mes de abril y salen generalmente en octubre y noviembre con ganancias de 120, 130 gramos por día, también un sistema de capitalización como el de las vaquillonas. Por otro lado, se realizan en algunas áreas estratégicas que calzan con la rotación de pasturas, cierta área de sorgo grano, dentro de lo que llamamos operativo Sorgo de Calay, donde productores inscriptos, unos 20 aproximadamente es lo que estamos abasteciendo, se les entrega puesto de embolsado en el campo la cantidad de sorgo que solicitaron y se les cobra el precio del costo. Lo que hace Calay es un poco la gestión operativa y administrativa del desarrollo cultivo.
Se ve la importancia del campo de recría. Cuando ingresan las recrías, ¿cuál es el proceso que deben cumplir y cómo se desarrolla durante la estadía en el predio de Calay?
Bueno, en realidad arrancamos en marzo, en general, a hacer una certificación individual, tanto de las terneras como de los corderos. Se va al campo del productor, el productor presenta lo que planea enviar y ahí se hace un descarte por algún problema, algún problema de lo que sea. Puede ser de trazabilidad, puede ser algún problema que tengan ya de formación, y también se hace un requerimiento mínimo de peso, que son 120 kilos, ya se descarta los animales que están por abajo de eso. Se le hace una sanidad individual y una caravana identificatoria del productor para que después sea más fácil apartar en el campo de recría. Eso se hace en el campo de cada productor y después ingresan a Calay, como comentaba, en el mes de abril. Entran siempre en un circuito de pasturas sembradas. Estamos trabajando hace varios años con lo que es pasturas perennes, con una base importante de praderas base festuca, y pasan de abril a noviembre, todo ese periodo lo pasan sobre pasturas sembradas, que es donde tienen una ganancia bastante importante, promedio 600, 700 gramos en el periodo. Aseguramos el primer invierno de la ternera, que es lo que va a hacer un poco asegurar el desarrollo el resto de su vida. Sale en noviembre de las pasturas a campo natural e ingresa recién, ahí pasa a campo natural verano, otoño, invierno, ingresa nuevamente al sistema de pasturas en la primavera siguiente, en septiembre del siguiente año, hasta la entrega, que es en diciembre, que generalmente ronda los 380, 400 kilos.
¿Cómo se entregan las vaquillonas y cuándo?
Se entregan cuando cumplieron dos años y poquito. Ahí hay dos opciones. El productor puede elegir inseminarlas en el campo de Calay y ahí se entregarían inseminadas con más o menos 15 días inseminadas para que el repaso se haga en el campo del productor. O se entregan, el productor las lleva para inseminarlas en la casa o entorarlas en la casa.
Hay un trabajo previo para que ingresen los animales, también agarrado al tema sanitario, ¿no?
La sanidad de ingreso es el año pasado le agregamos un poco por el tema de la complicación con el tema garrapatas, que hicieran un despacho de tropa, todos los animales tengan cambio de departamento, no tengan cambio de departamento, entren con despacho de tropa y después nosotros les hacemos un antiparasitario y una clostridiosis el día que entra. El día de la revisación en el campo productor ya se la primer clostridiosis. O sea que el día que ingresaron tienen una clostridiosis más la segunda que se le da, están libres de garrapata y se le da un antiparasitario y pueden informizar la sanidad.
Es una cooperativa que tiene que sostenerse. ¿De qué manera le sirve al productor, pero también de qué manera le sirve a Calay?
Y bueno, en realidad Calay es una cooperativa que tiene muchas áreas de servicio, más allá del aparato comercial, que son exclusivos para socios. Un poco la idea es que tengan acceso a esos servicios, productores comprometidos con la cooperativa, y muchas veces el área comercial, que es importante para nosotros, sostiene estas actividades que algunas se realizan a pérdida. En algunos años puede ser a pérdida, en algunos años no. Tratamos de que tanto los campos de recría, como la invernada de corderos, como varias cosas que se hacen, no, por lo menos no le den pérdida a Calay. En los años malos, como que tenemos como cualquier empresa, lo que sostiene un poco esto es el aparato comercial. Y el aparato comercial se sostiene por aporte de los socios. Entonces nosotros lo que buscamos es el compromiso de los socios, que usen todas las áreas de la cooperativa, que se autofinancia.
Se observa que los pesos a lo largo del tiempo de los años está estabilizado de acuerdo al tiempo que se estima que tienen que estar, ¿no? A veces hay que ayudarlo, todo depende del año, ¿no?
Sí, nosotros venimos atravesando, como quien dice, una reestructura en los últimos 4 años donde apuntamos a mejorar los pesos de las entregas, levantar los pisos sobre todo, levantar un poco los mínimos. Eso lo que nos asegura es tener foco en ir sobrados de peso. Y bueno, con algunas pesadas estacionales lo que se logra es corregir algunos desvíos en el peso. Eso puede ser medidas que sean de manejo directamente, apartar y dar prioridad a algunas vaquillonas, de repente las más livianas. O directamente tomar medidas como suplementación con fardos, que es lo que hemos hecho en momentos de crisis, digamos. Hemos usado un poco los excedentes de primavera acumulados para sostener el periodo de crisis. Pero no hemos tenido problemas con los pesos de las entregas, a pesar de cómo viene el clima.
¿Qué tipo de productores son priorizados para estos servicios?
Y bueno, nosotros priorizamos productores de menos de 100 hectáreas. Después, eso es en prioridad 1. Los coniatas acá son bastante bajos en general, porque hay mucho productor de campo de sierra. Y después son bandas de prioridad. La prioridad inicial la tienen productores de menos de 100 hectáreas y coniat 100 o menos. Y la segunda banda son de 100 a 300. Se completa el cupo con la prioridad 1, después prioridad 2. Y después, si todavía quedan cupos, se puede tomar algún productor que tenga más de 300 hectáreas, pero que por condiciones propias del predio sea importante la recría. Pasa muchas veces en campo de sierra que no tiene ningún lugar donde puedan hacer una pastura como para hacer una buena recría, por más que tenga más de 300 hectáreas. Por otro lado, nosotros en la zona, como una zona criadora familiar, tenemos mucha demanda de ingreso, hay mucha gente tocando la puerta para entrar, porque es difícil en campos de baja altitud pastoril lograr esa recría, que a los 2 años el animal pese más de 350 kilos, que es un poco lo que buscamos nosotros.
Agradecemos entonces a Joaquín por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, nota que hiciéramos en el marco de la gira que se realizó en aquella zona del país, en Aiguá. Conocimos la cooperativa Calay y también parte de los servicios que brinda. Así que el saludo a quienes nos acompañaron en esa oportunidad, también a la familia Bianco y bueno, obviamente a Guzmán y a Joaquín. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, enviarle un fuerte saludo a los amigos de la cooperativa agraria de Aiguá, de Calay, quienes nos recibieron también y tuvieron la delicadeza también de agasajarnos con algunos productos de la zona, obviamente cárnicos, bueno, y recibirnos y hacernos este pequeño tour productivo en esa zona del país. También, por supuesto, invitarles a que nos acompañen la próxima semana aquí en este mismo lugar y a esta misma hora cuando, digamos, bienvenidos a mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.